COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Lunes 22 de agosto de 2022. Después de dos jornadas de liga, el Club Deportivo Tenerife ha sumado un punto de seis posibles y va eso en contradicción con las sensaciones, que son muy positivas, tanto en Ipurúa contra el Eibar, en el que acabó perdiendo, como ayer en casa en el Heliodoro contra el Lugo, con un empate cedido después de ver cómo le expulsaban, yo diría que injustamente, a Alex Corredera. El Tenerife ha jugado bien, ha competido bien y lo ha hecho con jugadores nuevos, con muchos de los del año pasado y con una misma fórmula de juego, la de Luis Miguel Ramis, que sigue funcionando. Y no es sencillo, no es sencillo, pero es una ventaja con respecto a los rivales. Los hay mejores, porque por potencial, por calidad de plantilla, tienen muchos recursos. Ahí pueden ver al Granada y al Alavés, dos de los tres recién descendidos, que han sumado los seis puntos en juego y lo han hecho en partidos en los que no se han exhibido precisamente, pero los han abierto y a partir de ahí todo ha sido mucho más sencillo. Y lo han hecho tirando de fútbol, pero sobre todo de calidad, de nivel competitivo. Y contra eso, el décimo, undécimo, duodécimo, por ahí va a estar el Tenerife entre el 10 y el 12, tope salarial de la categoría, no puede competir. Pero hay otras armas, como ya se demostró la pasada temporada. Y esas armas siguen estando vigentes. Con eso hay que quedarse después de estas dos jornadas. Claro que hay que hacer autocrítica. Por ejemplo, dos goles a balón parado encajados en dos jornadas. Y el acierto rematador. No se puede tener tantas y meter solo una como ayer contra el Lugo. Hay que acertar más para que no te quedes expuesto a un accidente, a una mala decisión del colegiado o a un error propio que te obligue a ver cómo todo lo que habías hecho durante la primera parte se va prácticamente al traste, se queda en nada. Es cierto, eso hay que mejorarlo. También el mercado, que tiene sus pasos. Al Tenerife le quedan 9 días para terminar de reforzarse. Y ayer miraba a Luis Miguel Ramis al banquillo y entre los fichajes que faltan y las ausencias de jugadores como Borja Garcés o Eladi Zorrilla, había poco de lo que tirar para cambiar las cosas sobre el terreno de juego, para darle aire a los jugadores que ya estaban cansados porque incluso durante algunos minutos jugaron en inferioridad numérica. Son cosas por mejorar y cosas que se pueden controlar. Y que desde el próximo sábado en Valencia, en el Ciudad, ante el Levante Unión Deportiva, hay que exponer de mejor manera. Pero luego hay otras que no se pueden controlar, como los arbitrajes. De ellos, de él, de Gorostegui Fernández, vamos a hablar hoy, seguro, con nuestra realización técnica a cargo de José Miguel González, la producción con Cristian García al frente y un servidor, de nuevo, aquí, encantado de estar con ustedes en el micrófono, Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Porque es imposible no comenzar el programa de hoy hablando del árbitro. Hay que hacerlo. Aunque nos hemos encontrado con una noticia de última hora. Hace unos minutos, lo publicaban los compañeros del diario Marca y les podemos confirmar que es así, hay acuerdo cerrado entre el Club Deportivo Tenerife y Michel Herrero. Será oficial. En las próximas horas, Michel Herrero deja de ser jugador del Club Deportivo Tenerife. Libera así algo de masa salarial. Y al Tenerife le queda margen suficiente para hacer entre 3 y 4 fichajes. Yo creo que 5 van a ser demasiados. Pero entre 3 y 4 fichajes. En un ratito les decimos en qué puestos. Porque creo que van a sorprender. Al menos uno de ellos va a llamar poderosamente la atención. Pero antes de eso hay que hablar, insisto, del arbitraje, porque lo de ayer fue algo para preocuparse. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Se te ha quitado el enfado con Gorostegui Fernández?
No, y me va a durar seguramente. Me va a durar hasta que llegue la próxima jornada y el Levante nos vuelvan a mangar y entonces ya me olvidaré de Gorostegui y pasará, estaré cabreado con otro.
Gorostegui, que recuerden, no lo hemos dejado de comentar desde ayer, es el mismo árbitro que en la temporada 19-20 pitó un Tenerife Alcorcón y en una entrada criminal de Miacusco a Borja Lasso que le rompió el talón de Aquiles, pues consideró que solo merecía amarilla. Y luego le sacó amarilla también a Borja Lasso en la jugada por protestar. El VAR no lo revisó Díaz de Mera, como ayer tampoco Quintero revisó en el VAR la acción del árbitro de campo, que era Gorostegui Fernández. A mí me parece que la grave de verdad es la expulsión de Álex Corredera, pero hay otra jugada que no es revisable por el VAR, pero que también le hizo mucho daño al Tenerife del partido. Casi me atrevería a decir que más que la expulsión de Álex Corredera, que condiciona mucho porque, claro, estaba siendo superior 11 contra 11 y de repente te ves 10 contra 11 y con un Lugo que ve los cielos abiertos. Y es la falta previa que desemboca en el gol del Lugo. La falta que le pita Gorostegui Fernández a Aitor Sanz estando delante de sus narices y que no es falta. Porque mete la pierna, Aitor Sanz se anticipa al atacante del Lugo y encima recibe un sopapo en la cara. El mediocentro del Tenerife. Aitor, que por cierto luego en la falta, yo creo que estaba el hombre ahí todavía enfadado y pierde la marca de Alberto, que es el que acaba empatando para el Club Deportivo Lugo. Luego llegó la expulsión del goleador lucense, gran canario de nacimiento, que a mí me parece que es una compensación. Creo que es roja, que esta sí puede ser roja tranquilamente, aunque hemos visto entradas así en partidos y no ha habido tarjeta roja en el campo. Luego a lo mejor en el VAR le han dicho, mira, que es que entra con los tacos por delante, a ver la jugada, ah, mira, sí, venga, roja. Pero que tiene que ver mucho también con la mala conciencia que se le había quedado a Gorostegui Fernández. Todo esto que yo les acabo de decir y el enfado de Cristian, seguro que ahora nos lo desmonta Manuel Ángel Pérez Lima, que nos va a decir que todo está bien. Señor colegiado, buenas tardes.
En un ratito, ¿no? En un ratito lo desmonta. Lo que nos costó construirlo, ¿no?
Cuénteme usted cómo lo vio. ¿Cómo vio a Gorostegui ayer? ¿Te gustó el arbitraje de Gorostegui?
Vamos, a mí sinceramente no me disgustó, ¿vale? Está claro que hay errores, pero realmente las acciones, digamos, polémicas o las acciones difíciles, como puede ser la roja primero al Club Deportivo Tenerife, a mí me parece clara, me parece que es una acción de juego brusco grave, donde entra a destiempo, entra con una fuerza desproporcionada y cuando el balón pues no está en ese lugar, ¿no? Golpea claramente con una patada y eso dentro de las reglas está especificado como acción. Es la misma que la jugada después de expulsión del jugador del Lugo. Es una entrada también, más o menos similar, y entran dentro, están las dos especificadas dentro de lo que es el juego brusco grave. Para mí, sinceramente, y con mi estilo de arbitraje, y como yo entiendo el arbitraje, creo que esas acciones tienen que ser castigadas todas, sea de donde sean, vengan de donde vengan, esas acciones donde se entran y se pueden causar daño, que pueden causar daño, que no quiere decir que lo causen, pero para prevenir ese tipo de acciones, yo considero que en vez de tirar de amarilla, mejor tirar de roja. Por lo tanto, en esas dos acciones, para mí, acierta el colegiado, y también tienes la razón cuando se equivoca en la falta, donde no se pita una acción, que no hay nada, el jugador del Lugo parece que se cae, y se señala un tiro libre, que es el después viene el gol del empate, ¿no? Ahí se equivoca, pero después en el manejo general, en líneas generales, sí es verdad que hay cosas que tiene que mejorar, pero a mí no me disgustó el arbitraje porque el partido no fue fácil de llevar y por lo tanto yo creo que el árbitro no tiene culpa de las acciones que entran los jugadores. Yo creo que en esas acciones acierta totalmente, pero sí se equivoca en la que tú dices.
Yo voy a decir una cosa, creo que la entrada de Álex Corredera es imprudente, porque se arriesgaba a que pasara lo que acabó pasando. Entonces, empiezo por ahí. Creo que es un error de Álex Corredera esa entrada. Pero Cristian me decía, cuando Pérez Lima decía, es que son acciones iguales. Cristian, con la cabeza decía, no. Para mí no.
No, que están especificadas, pero que están especificadas en el mismo punto. Acciones de juego brusco grave. No son acciones violentas, sino son acciones de juego brusco grave, que quiere decir que el balón está por medio del juego. O sea,
En el acta, Manuel Ángel, dice Gorostegui lo mismo en las dos expulsiones. Derribar a un contrario con uso excesivo de fuerza en la disputa del balón.
Pero juego brusco grave. Y eso, ahí, por ejemplo, el comité de competición va a encasillarlas en juego brusco grave.
Es que para mí eso es mentira.
¿Por qué?
Porque para mí lo de Corredera no es una acción brusca o grave. Corredera hace una zancadilla. ¿Una zancadilla es una acción brusca o grave? Yo creo que no. Yo creo que no. Para mí no es
una zancadilla es una cosa, eso es otra.
Para mí es una zancadilla.
Eso, por ejemplo, mira, tú si vas por la autopista a 200 por hora no puedes ir. Puedes ocasionar daño. Lo mismo pasó con la acción de ayer. Para mí, entra con los tacos por delante, entra a una zona de la tibia donde el balón no está ahí. Para mí es una acción totalmente dentro del juego brusco grave.
Pero es verdad que la otra es una patada. Esta puede ser una acción brusca, va con el pie arriba y demás, pero la otra es una patada. Si yo iguales no las veo.
Están dentro porque está el balón en medio de juego. O sea, si el balón no hubiera estado en medio de juego, pues una pasa a juego violento y la otra no tanto.
Mira,
para mí las dos acciones aciertan, para mí las dos son de roja, o sea que también tienen que tener claro que yo me quito la camisa cuando estoy analizando el tema, intento ser lo más parcial posible y para mí es que acierta totalmente, porque esas acciones yo siempre, vamos a ver, para que lo puedan, a ver si yo puedo intentar justificar un poquito, ¿no? A ver, cuando una tartulina es de naranja, para mí es roja.
Tú no tienes duda, si está en el límite, roja.
Roja, directamente, porque son acciones que pueden poner en peligro tanto a un jugador como pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, para mí, esas acciones de naranja son rojas. Uh-huh. No me gustan los árbitros que ante estas acciones muestran amarilla. Mira, pero lo digo ahora y siempre lo he dicho en todos los años.
Es verdad que lo hemos comentado otras veces y tú siempre has optado por esa línea, por esa teoría. Esto decía Luis Miguel Ramis ayer en rueda de prensa porque él sí diferencia entre las dos tarjetas rojas.
Puede parecerse y puede llevar la confusión en el campo ver roja porque es una jugada muy rápida, porque es una anticipación, porque vienen perpendiculares el uno al otro y puede parecer aparatosa. Si pierdes 5 segundos en revisar la acción, en 2 tomas que yo he visto, una lateral y sobre todo la de detrás, que es muy clara que es una zancadilla. Y a mí lo que me extraña ahí es que no entre el VAR cuando es una acción de roja, ¿no? Creo que con una amarilla hubiera sido suficiente. Por contravestación, la acción de Alberto es durísima.
Esto decía Luis Miguel Ramis, que lo que más le llamó la atención, Lima, es que no le llamara el VAR a Gorostegui Fernández para que revisara la acción, para que estuviera seguro.
A mí el tema del VAR, como se utiliza, a mí no me gusta mucho, ¿sabes? Como se está utilizando. Pero vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que esa jugada, el VAR seguro que la vio y seguro que la vio igual que el árbitro.
Es que ayer hay una jugada, no sé si la has visto, Newcastle-Manchester City. Una entrada bastante más aparatosa de Kieran Trippier, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, que está ahora en el Newcastle, a De Bruyne, el centrocampista del City. Se iba De Bruyne, claramente, y Trippier le quiere derribar y le da una patada en la rodilla. Es verdad que el contacto no es brusco, que es donde llega y lo derriba, lo que quería era derribarle. El árbitro saca tarjeta roja y yo, en directo, dije, roja. Es que es roja porque es muy clara, no llega balón, es por detrás, le dan la rodilla, es roja. Y viendo la repetición, vamos, es que no tenía ninguna duda. Le llamaron al VAR. Le dijeron, vete a verla. Y cuando la fue a ver, el árbitro, viendo todas las tomas, dijo, amarilla. Y me quedé sorprendido. Pero yo creo que ese tipo de acciones, no pierdes nada con que el árbitro diga, mira, vete a verla. Y oye, si tú sigues viendo la jugada de la misma manera, pues oye, mantén la roja. Pero dejar a un equipo con 10 en una acción que yo considero gris, que se puede tirar hacia negro o hacia no tan gris y casi blanco, pero no sé, me parece que le podía haber llamado al VAR.
Yo, hay cosas que no estoy de acuerdo contigo, pero en esta sí estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Vamos a ver, si tienes una herramienta, mira, el fútbol es espectáculo, puro y duro. Tú tienes una herramienta para valorar las cosas, ¿no? Entonces, si tú utilizas la herramienta, dejas tranquilo al público, dejas tranquilo a todo el mundo, tienes una herramienta que te puedes apoyar en caso de que te puedas equivocar. Yo creo que se le puede dar una utilidad diferente al VAR, no solamente para acertar o equivocarte, también es un poco efecto placebo, ¿no? Tú vas allí, lo miras, tienes una pausa para los jugadores, analizas bien la jugada y tomas la decisión. Ya que tienes la herramienta, úsala, ¿no?
Claro.
Ahí sí estoy de acuerdo. Es como, por ejemplo, el fuera de juego que estábamos comentando la semana pasada. Por 1 centímetro no se puede pitar un fuera de juego. ¿Por qué? Porque no hay una línea en el campo. Tú trazas una línea imaginaria donde tú crees que pasa, pero no es como la línea de medio campo o la línea de gol. Por lo tanto, Tomar decisiones por un centímetro me parece injusto y va en contra del espíritu de la regla 11, que es el fuera de juego, ¿no? Hay un montón de cosas que el VAR está haciendo más daño que beneficio. Y se podría utilizar de una manera diferente. No pasa nada con ir, revisar la jugada. ¿Entiendes? Eso, claro. Yo voy a ver la jugada y sigo diciendo que
claro,
es roja.
Luego tú puedes verla y decir, para mí analiza, sigue siendo roja y ya está. No pasa nada. Exacto. Si la
y
última
darle
palabra
otra vez,
siempre es del árbitro,
exacto,
de campo.
Y darle otra vez la prioridad al árbitro, que el árbitro pueda decidir, que no sea tanto dejar el margen este a lo que opinan desde los despachos, desde claro, los que marcan las directrices. No, el árbitro interpreta
parece que cuando te llaman al VAR tienes que corregir la decisión. No tiene por
correcto,
qué. La vas a ver, igual no corriges. Me queda preguntarte por otra cosa, pero antes, esto decía Rami sobre la falta del 1-1.
Cuando nos hemos quedado con 10, ellos se echan arriba, da mucha energía el ver, y encima, pues bueno, te llega una jugada en la falta, en la estrategia, en la que otra vez la veo en 5 segundos en el vestuario, y en la misma jugada hay un manotazo a Aitor, Aitor toca el balón, le pitan falta a él y lo amonestan. Bueno, la jugada en la que ellos sacan y hacen el gol.
Bueno, era Luis Miguel Ramírez, en esa estamos de acuerdo, no era falta, y se pitó en contra del Tenerife y acabó en el empate a 1. Pero una cuestión más, da 9 minutos de alargue, y en esos 9 minutos de alargue hay un cambio, del Lugo, Cristian, ¿no? Creo recordar.
Sí, exacto.
Y acaba pitando en el 8:53 de alargue. ¿Eso es normal o se puede considerar un error técnico?
No, bueno, no es un error técnico, no habrá tenido el reloj diferente, ¿no? Yo lo que sí veo...
Irá más rápido el suyo.
Le irá más... Tenía una hora de adelanto, ¿no? Que, no, yo lo que sí creo que el partido no estaba para 9 minutos. No lo considero para 9 minutos.
¿Te pareció demasiado?
Bueno, demasiado para mí, sí.
Pero si das 9 y hay un cambio en medio, 30 segundos tienes que añadir.
Como mínimo, algo. Claro. Por lo menos algo, ¿no? Pero claro, si te pones así, el partido no se acaba, ¿no? Yo creo que para mí fue mucho descuento. Creo que hubieron cosas, por ejemplo, que se pudieran controlar un poquito más. A la hora de la expulsión mismo, lo rodearon los jugadores. Das 2 pasos, te echas una carrera rápida, el primero que venga lo molesta. Intenta salir de ahí. Hay cositas que sí yo vi dentro de lo que es arbitrar, que tiene que mejorar. O sea, a ti no te pueden rodear los jugadores. La mejor manera para que no te rodees, das un par de pasitos laterales, te vienes para aquí, te vas al banquillo, buscas acciones, buscas cosas donde el jugador se quede quieto y el que venga lo amonesta y te va. Hay otro tipo de estrategias para controlar más el partido, apurar más el juego cuando hay que apurarlo y así no tienes que descontar tanto. Yo creo que hay cositas que sí tiene que mejorar para controlar más las situaciones complicadas, ¿no? Pero las acciones polémicas en general, en las dos expulsiones, para mí, aunque son acciones diferentes, aunque estén especificadas en el mismo punto, juego brusco grave, son acciones diferentes, pero ese tipo de acciones de naranja, yo prefiero roja, siempre. ¿Por qué? Porque de eso vas a conseguir ganarte un prestigio y a la hora que estés en el campo vas a hacer que los jugadores no entren, ¿no?
Manuel Ángel Pérez Lima, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Nada, saludo y decirle a la gente que hay que ser positivo, pensar siempre bien y no pensar en cositas fuera de lo que sea deportivo.
Aquí no hay ni conspiración ni nada por
ni
el
nada.
Estilo.
Hay, lo que hay errores.
Claro,
errores.
Hay errores y hay árbitros mejores y peores, este es muy malo.
Correcto.
Pero
eso me ha gustado.
Pero
hay árbitros que valen y árbitros que no valen.
Claro, ya está, no hay más. Lima, gracias. Ahí.
Chao.
Bueno, Cristian, hay más cosas que contar del postpartido y del partido de ayer, porque no todos fueron errores arbitrales.
Sí, también hubo uno grosero de nuevo del Tenerife en una jugada de estrategia. No era lo normal la temporada pasada que el Tenerife encajara balón parado. Este año llevan 2 de falta y 1 de penalti, que también se considera balón parado. Es verdad que, bueno, no se le puede pedir tanto a la defensa en un penalti, que también, sobre todo a Sergio con las manos, pero es preocupante. Y de ello habló en la sala de prensa Luis Miguel Ramírez.
Tenemos enfrente estas 2 semanas 2 equipos con un potencial en ese aspecto muy grande. Es decir, ellos gran parte de sus acciones a balón parado suelen sacar provecho. Pero bueno, las hemos trabajado esta semana, tendremos que seguir trabajándolas. Hemos hablado a la media parte que una de sus opciones precisamente son ese tipo de acciones. Pero bueno, ha aparecido una falta que no es, que es una falta al revés de lo que ha sido. Pero bueno, ha aparecido, más allá de eso, la situación está mal defendida otra vez y tendremos que corregirlo porque muchos equipos insisten mucho en ese tipo de acciones y son especialistas.
Uno de los jugadores que hizo un partido más completo ayer posiblemente fue José Ángel Jurado, que además se estrenó como goleador del Club Deportivo Tenerife en partido oficial, que hacía este análisis de lo que había sido el partido.
Creo que la primera parte Hemos salido, hemos hablado porque tenemos que salir muy fuerte, creo que así lo hemos hecho, teniendo muchísimas ocasiones. Es una pena que no hayamos metido tantas de las que hemos tenido, porque es verdad que hemos tenido muchísimas claras. Pero bueno, el equipo ha seguido compitiendo, nos hemos adelantado, hemos seguido creando ocasiones y bueno, hasta la jugada esta del árbitro de la tarjeta roja, que nos quedamos con 10, ahí el partido cambia totalmente y otra vez en un balón parado que ya nos penalizó la primera jornada y esta segunda también. Así que tenemos que volver a hacer hincapié en eso, volver a trabajar en eso, porque tenemos que ser fuertes ahí para que no se escapen puntos.
Y escuchamos también a Nacho, otro de los que debutaba en partido oficial en el Heliodoro Rodríguez López, que hacia arriba maravillosamente bien, con esas llegadas, sobre todo en la primera parte, en la segunda ya perdió un poquito de fuelle, pero que le sigue costando la tarea defensiva. Hablaba del buen partido que había hecho el equipo, la pena de haber perdido los 3 puntos y sobre todo por el motivo que fue.
Sí, es una pena que hoy se nos hayan escapado los 3 puntos, porque creo que hemos hecho un gran partido en todas las líneas, en líneas generales, pero bueno, viene marcado por... Yo creo que las dos acciones, ¿no? Primero la de la roja muy dudosa, por así decirlo, y luego la falta que nos meten gol, que para mí tampoco es falta. Y bueno, al final los árbitros toman decisiones y tenemos que intentar acatarla lo mejor posible.
También, lógicamente, después del partido, habló el técnico del Lugo, que no sé cómo lo notaste tú en la rueda de prensa posterior, pero yo lo vi al hombre como excitado, nervioso.
Sí, sí, como
era una cosa extraña.
Acelerado.
Acelerado, sí, completamente. Esto decía del encuentro.
Pues la verdad es que vengo muy contento y hago una valoración muy positiva, porque tenemos enfrente a un rival que, si no me equivoco, se acaba 10 minutos de estar en primera división. Un estadio, una afición con un nivel extraordinario. Hemos sufrido... como creo que vamos a tener que sufrir todo el año. Pero rescatamos un punto. No sé si es justo o no es justo. Sí estoy de acuerdo que la expulsión condiciona, que nos da un poco de oxígeno, que al rival le genera dudas, pero creo que tenemos que valorar este punto. Creo que aquí no van a puntuar muchos equipos. Hemos sabido sufrir en los momentos donde el rival ha sido muy superior.
Hemos sabido sufrir en los momentos en los que el rival ha sido muy superior, pero no sé si es justo o injusto. Hombre, pues mister, usted me dirá.
Y mira, yo le tengo mucho cariño al Lugo, es un equipo que me cae simpático, pero tiene la misma pinta que el Cádiz en primera, ¿eh?
Sí, está Lugo, bueno, Lugo igual sabe competir y adaptarse a las circunstancias y demás, pero no tiene buena pinta. Pero a ese equipo que no tiene buena pinta no fue capaz de ganarle el Tenerife, quede pues sí. Claro. Un Tenerife al que le quedan, como al resto de equipos, 9 días de mercado. Días si contamos el de hoy. Y Luis Miguel Ramí espera fichaje, Cristian, claro.
Lógicamente, sí, porque ayer lo decíamos, miraba al banquillo y pocas soluciones tenía. Entre las bajas por lesión de Garcés y de Ladi, y que el mercado todavía no está completo por parte de la dirección deportiva y del equipo, pues lógicamente se le preguntaba por el mercado y decía esto.
No, yo no descarto nada, no lo sé. No, yo no tengo ninguna información de que esa situación se pueda ocurrir, pero hay veces que no las tienes y de repente aparecen. Pero no ese, de otros muchos, con lo cual, bueno, la incertidumbre hasta que se cierre el mercado está ahí. Si hay clubes que quieren jugadores nuestros es porque tienen un buen rendimiento. Eso es buena noticia para el club, peor para mí, porque me tiene un poco desconcertado sin saber qué puede suceder. Pero bueno, entiendo que habrá más movimientos de entrada, entiendo que de salida.
Bueno, era Luis Miguel Ramí diciendo que iba a haber más movimientos de entrada que de salida. Vamos con apuntes sobre el mercado. Les contábamos en la introducción que está confirmado el acuerdo entre Michel Herrero y el Club Deportivo Tenerife. Michel deja de ser jugador del Tenerife. Falta la oficialidad. El acuerdo yo diría que es bastante satisfactorio para el Tenerife. No me voy a meter en cantidades, las conozco, pero no me voy a meter en cantidades, que feo, pero es bastante satisfactorio para el Tenerife. A diferencia de otros acuerdos de salida de futbolistas en los que ha habido que asumir partes de ficha considerables. No es el caso. Michel tiene 2 alternativas o 2 vías abiertas, por así decirlo. No son clubes concretos, aunque sí hay alguno como el Hércules que se ha interesado en su servicio. Pero quiere o jugar en segunda división, va a apurar sus opciones de hacerlo, o... si tiene que bajar de categoría, hacerlo en un club que esté cerca de casa. El Hércules más o menos cumpliría con esa cuestión. Pero claro, eso nos interesa menos a nosotros. La parte importante es que al Tenerife le queda margen salarial para afrontar entre 3 y 5 fichajes, que sigue siendo lo que comentamos, Cristian, cuando hace 2 semanas, ¿no?
2 semanas, lo dijimos, sí, efectivamente. Aquí.
Bueno, pues los puestos. Un banda derecha. Un delantero, un lateral, que podrían ser 2, aquí va a depender de si cabe o no en función del tope salarial. Yo lo veo difícil. Y ojo, porque la sorpresa, entre comillas, podría ser que el cuarto o quinto fichaje fuera un central. Baraja la posibilidad de la dirección deportiva del Tenerife que en lugar de traer un mediocentro, teniendo en cuenta que Larrea y Javi Alonso están lesionados y no van a poder empezar la temporada con el equipo, no la han empezado, de hecho, ni van a estar en los primeros meses, en lugar de venir un mediocentro, pudiera venir un central y el hueco del mediocentro pues lo pudiera tapar Luis Miguel Ramis con Sergio González. Si hiciera falta, que ahora mismo, lógicamente, están por delante José Ángel Jurado, Aitor Sanz y Alex Corredera. Ahora les cuento una cosa de Corredera. De los otros puestos, lo que se busca, lógicamente, es un banda derecha y hay más de una alternativa. Aunque hay una que interesa mucho y otra que yo creo que el Tenerife está a punto de perder por no decidirse. Porque hay otro equipo que se ha adelantado y que en los próximos días igual hace oficial ese fichaje. Desde que pueda les contamos. Y luego, del lateral, la duda estaba en si era un zurdo o un diestro. Porque traer a un diestro te habilita a Melot como sustituto en la izquierda. Traer a un zurdo dificulta mucho encontrar un sustituto para la derecha, aunque ahí está David. Bueno, veremos cómo se maneja Juan Carlos Cordero en los próximos días. El nombre de Iván Romero está ahí encima de la mesa, el delantero del Sevilla, y veremos si esto del Tecatito y el mercado de Iván Monchi no acaba cambiando el asunto, pero yo creo que no debería. De Alex Corredera, el Tenerife no tiene constancia de una oferta del Valencia, ni de un tanteo siquiera del Valencia por el futbolista. Es más, la sensación es que ha sido más un movimiento para publicitar, suena más a producto que a futbolista, ¿no, Cristian? Publicitar a un jugador.
Sí.
Bueno, pues vamos a decir promocionar.
Mejor.
Promocionar al jugador de cara a futuros mercados que porque de verdad se considere que hay alguna opción de que Alex Corredera pueda salir del Tenerife en este mercado. Vaya usted a saber, quedan 9 días. Pero así están las cosas. Entre 3 y 5 fichajes, un banda derecha seguro, un delantero seguro, un lateral seguro, que podrían ser 2, y ojo a la sorpresa del mercado, que podría ser la llegada de un central antes del cierre de este mercado estival para el Club Deportivo de Tenerife. 2:28, a vuelta de pausa, llega el tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Chicos, escuchen. Sí, sí, es lo que creen. Si hablamos de McDonald's, sí, sí, oyen bien, McDonald's Tacoronte ya está abierto. Déjate llevar y ven a disfrutar. Te esperamos. McDonald's Tacoronte, déjate sorprender.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 5 kilos desde 199 euros y de 8 kilos desde 259 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guita Rica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Se me olvidó comentar antes que el Levante saca a Dani Gómez, el ex del Tenerife, al Español, cedido, y ficha a Buldini, del Fuenlabrada. José Ángel Carrillo llega al Huesca, un delantero que le gustaba a Cristian. Y Sandro Ramírez a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha escrito una carta ahí súper emocionante en las redes sociales diciendo que vuelve a su casa y tal. Y que le tiene mucho cariño a la Unión Deportiva Las Palmas. Tanto cariño que se ha equivocado en el nombre de usuario de la cuenta de la Unión Deportiva.
Cariño que se ha equivocado en eso. Y tanto cariño que Las Palmas lleva detrás de él un mes y medio y no se ha bajado ni un céntimo, ¿no?
No. Bueno, veíamos un dato tremendo, ¿no? Que igual esta temporada pues lo cambia por completo. Mete 25 goles. Las Palmas sube gracias a Sandro. Y lo aplaudimos todos, ¿no? En la temporada 16-17, que Cristian me decía con acierto, hay una con el Málaga que él mete una cantidad de goles, bueno, respetable, 13 marcó, temporada 16-17. A partir de ahí ha marcado 12, pero 12 no todos los años, no 12 en total. Bueno, veremos qué tal fichaje Sandro, que baja a segunda después de muchos años en primera división y en muchos equipos. Tiempo de tertulión, Gorka López, buenas tardes.
Hola Juanjo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Gorka? ¿Tal? ¿Bien?
Pues muy bien, muy bien. Espero que vosotros también.
Bien. Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Primi? ¿Bien?
Muerto de calor, ya has quedado de este verano, pero bueno, bien.
Tú no eres un hombre de verano.
No, yo soy otoño-invierno. Otoño-invierno. Te puedo pasar un poquito la primavera, pero tampoco demasiado. ¿Eh?
Como las ofertas de mercado, otoño-invierno, ¿no?
Sí, otoño-invierno, yo soy de
la,
eso.
La ropa de esta nueva colección. Ahora vas a comprar las tiendas en la rebaja y si te gusta algo, debajo pone nueva colección.
Ahí es donde están lo que te gusta. Exacto. Después compra lo que no te gusta, pero está barato. Y nunca te lo pones.
Y luego nunca te lo pones. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos a todos.
¿Cómo estás, Roja? ¿Bien?
Pues bien, yo contento con el calor porque yo soy de los que les gusta que las estaciones sean como siempre fueron y como se esperan. Que en verano haga calor, que en invierno haga frío, que en otoño se caigan las hojas de los árboles y en primavera que todos estemos contentos y optimistas.
A veces es noticia en verano el calor, que a mí me llama mucho la atención. ¿No?
Sí, tenemos capacidad para olvidar respecto a todo, ¿no? Casi que lo que sucedió ayer no nos acordamos, con lo cual es bastante normal que cuando llega una ola de calor en mitad de agosto todo el mundo se alarme y le parezca que es la mayor ola de calor que nunca ha vivido y empiezan a salir las estadísticas de no sé qué y tal, pero oye, es que estamos a mitad de agosto, es normal que haga calor.
Primi es mucho de consumir esas noticias, le gustan las de...
A mí me encanta porque siempre estoy descubriendo cosas nuevas. Hace, en el último siglo, que le suena un montón, el último siglo hace 22 años, tampoco es que ya estaba uno vivo, pero ahora sí, es que estoy con eso con Rojas, que de todas maneras es curioso que un lagunero le guste el calor. verdad
sí,
que no.
Sí, es raro. Pero bueno, Rojas es un tío contradictorio.
Les invito a que vengan a la Laguna hoy para ver si hace calor en la Laguna o no.
¿Cómo está, Rojas? ¿Está la cosa fuerte ahí o no?
Está la cosa espectacularmente fuerte, sí. De esas semanas que tiene la Laguna siempre en verano, ya digo, es tradición, desde pequeño la recuerdo, siempre hay una o dos semanas en agosto o julio que es seguramente las semanas de más calor en toda la isla. Estamos pasando por eso.
Estamos hablando de meteorología mucho, porque claro, como sí, ayer tuvo más posesión de balón al Tenerife, jugó como les gusta a ustedes y eso, y no ganó, pues tampoco quiero yo empezar aquí el tertulión de esta manera, haciéndolo sufrir.
No, esto se va a olvidar rápido, ustedes lo olvidan rápido. Este fútbol que tanto les gustó, que tantas oportunidades que tuvimos y demás, se les olvida rápido y volverán otra vez con la hormigonera, que estamos mejor y todo
yo, eso. Yo lo que resulta yo puse en Twitter ayer que hay que apuntar esta fecha, Juanjo, apúntala, para cuando dentro de seis meses nos pregunten en la tertulia, ¿pero qué? ¿Cuándo jugó bien el Tenerife? ¿Cuándo jugó de otra manera?
No, acuérdate.
De este partido, por ejemplo.
No, bien no, bonito. Hable usted con propiedad.
No.
Hable usted con propiedad. Ayer jugó el Tenerife bonito. Bien, no del todo, porque cometió errores. No acertó en el remate, el gol fue un error a balón parado defensivo. Eso no es jugar bien. Del todo.
A ver si en esos partidos hormigón que ganamos a veces 1-0, que a veces empatamos, el Tenerife no comete errores. Cometerán menos errores que el rival, pero cometer errores casi todos los equipos los cometen.
A ver, señor Gorka López, ¿a qué le damos más peso? ¿Al arbitraje o a los errores propios y a la gestión del partido?
Yo a los errores propios siempre. El arbitraje, vamos, no me gusta en absoluto hablar del arbitraje nunca. Yo, no soy nadie, me digo, pero... A mi hijo sí le puedo dar consejos, que es un niño que juega al fútbol y siempre le he dicho lo mismo cuando acaba un partido. No se te ocurra hablarme del árbitro, que es una manía, una costumbre que ya tienen desde esa edad, hasta que no hagas todo perfecto tú, tus compañeros y tu entrenador. Cuando hagáis todo perfecto, entonces empezamos a hablar del otro que participa, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo mismo, son profesionales y al final empezar a darle coartada a los profesionales a mí no me gusta y se analiza más al árbitro que al propio partido, el propio juego, ¿no? Entonces... Uh-huh. Yo creo que si tú aprovechas las ocasiones que tienes, que las tuviste, que las generaste, tuviste el mérito de generarlas, pero no las haces efectivas, si tú mantienes la concentración, que yo creo que eso ya no, bueno, eso le pasa a todos los jugadores les pasa, ¿no? Y a todas las personas. Pero bueno, me preocupa el Tenerife, y el año pasado en algún episodio puntual pasaba, la concentración cuando se calienta el partido y tienes jugadores veteranos, pues es fundamental y que la cabeza siga estando donde tenga que estar y tal. Y eso se nota, o sea, se percibe cuando te calientas o cuando sales del partido o cuando en una circunstancia concreta no estás de acuerdo con una decisión que está ahí, pues está ahí esa decisión, ya llevas jugando un montón de años, asúmela y sigue metido en el partido, porque te puede costar caro. Ayer yo creo que nos costó caro, entonces yo me preocupa mucho más lo nuestro, el árbitro pasó y ya está, y vendrán más árbitros y con algunos no reconoceremos que nos ayudan, o que sus decisiones, perdón, nos benefician, lo de ayudar es peligroso, y en otros, pues sus decisiones nos perjudicarán. Pero vamos, que respondiendo a tu pregunta de manera concreta, me preocupa más el Tenerife que el árbitro muchísimo más.
Uh-huh. ¿Primi?
Sí, hombre, el árbitro evidentemente pues es un factor más que tiene el partido, ¿no? En este caso, pues considero, está claro que fue un error la expulsión de Corredera, eso no admite discusión, es un error del árbitro. Pero lo que decía Gorka, preocupa más el Tenerife cómo se va del partido al estar con 10. Yo siempre estoy notando últimamente que el Heliodoro no consigue vibrar y los jugadores no consiguen vibrar ni sentir ese... no sé cómo decirlo, es algo que es intangible, pero esa vibración, esa locura por momentos, y lo sigo viendo este año, por ejemplo, cuando el Lugo se queda con 10, no noté ese afán de ir a buscar el 2-1, esa locura, ese empuje, no se nota, ¿no? El estadio no vibra, no hay esa adrenalina que tiene que haber para esas remontadas o para esos momentos difíciles. Y es una cosa que me preocupa el Tenerife porque tiene que ver, me da que con el fútbol. El Tenerife no se lo notó ayer. No noté la rebeldía cuando te quedas con 10, no noté el empuje cuando ellos se quedan con 10 y te quedan todavía todo a largue y cerca de 10 minutos.
De hecho, yo creo que gestionamos muy mal la expulsión en el aspecto emocional. Es decir, el equipo se pierde.
Exacto, que se y pero se repite, no sé decirte los partidos concretos porque no tengo esa memoria que ustedes suelen tener, pero el año pasado se repitió varias veces. No está esa vibración, ese empuje que tiene que haber en momentos o difíciles o ver que hay una oportunidad para hacerlo. Lo sigo notando. Lo noté el último partido con el Girona después del 1-1, pues ahora otra vez.
Igual que iba a decir algo de esto, creo.
No, que estaba completamente de acuerdo en esto, de que el equipo se mentalmente, emocionalmente, como has comentado, no, sí que creo, por ser lo más equilibrado posible, que ese empuje, yo creo que te refieres a la afición, Primi, porque el equipo yo creo que...
No,
al equipo
yo creo que...
Le cogí un poquito cascado ya de cansadillo, esa necesidad que teníamos, sobre todo cuando se equilibra, cuando se quedan con 10 ellos. Porque claro, sí. Cuando te quedas con 10, lo normal es protegerte. Ahí Ramis dudó con si iba a hacer un cambio, no lo hace, tal, enseguida vino el empate. Pero lo normal es protegerte un poco para que el arreón del rival lo aguantes como puedas y lo vayas aguantando el resultado a tu favor. Pero
lo digo en conjunto, bueno, Gorka, en conjunto, es decir, el estadio en sí, todo lo que rodea el estadio, eso falta. No sé si es porque no se transmite,
bueno, por eso yo soy aficionado al Tenerife hace muchísimos años, abonado hace muchísimos años, pero no considero que seamos, salvo momentos puntuales, no esta afición, no levanta, se habla mucho de cómo somos, pero yo no creo que seamos una viagra futbolística, eso sinceramente.
No, desde luego que no. Oye, quiero ir con varias cuestiones, no me quiero dejar ninguna. O sea, que voy primero con el arbitraje y ahora después retomo lo de la afición que me ha parecido interesante que Primi ha introducido. La roja corredera, ¿a ti, José Rojas, te parece expulsión?
A mí me parece una expulsión muy exagerada. No es un escándalo en el sentido de que no es de esas rojas que un árbitro se saca de la manga de donde no hay nada. Hay una entrada aparatosa, muy vistosa, pero que analizada, para empezar, Corredera viene desequilibrado por un empujón o un forcejeo que tiene justo antes de lanzarse. Ni siquiera termina siendo una acción peligrosa, acaba siendo una zancadilla. Yo creo que se dan todos los factores para que, si no el árbitro, si el VAR, vista la acción, te la convierta en amarilla, porque yo creo que en el 90% de los casos ese tipo de entradas se castigan con amarilla.
¿A ti, Gorka?
Yo en vivo creo que se puede sacar perfectamente, porque es una acción rápida y aparentemente le da un leñazo peligroso. Si el VAR puede arbitrar esto, es verdad que si ves las repeticiones la podría cambiar a amarilla o lo que sea. Entonces, creo que rearbitrada se puede eliminar, y en vivo entiendo que la haya podido sacar.
¿Primi?
Sí, coincido con los dos. En vivo, bueno, los humanos lo puede ver y puede errar, porque la entrada es aparatosa. Parece más de lo que es en vivo, pero si tenemos la herramienta del VAR, me parece que es que no hay discusión sobre que no es roja, y que hay que rectificar. Tú ponías un ejemplo en Twitter, creo que ayer también, Juanjo, con la de Trippier en la liga inglesa. Sí. Pero es que para eso existe el VAR.
Es que yo digo no es que sea roja o no,
exacto,
sino que el árbitro vaya, la vea y se ratifique, claro, en su decisión o la cambie.
Y el del VAR, oye, mírala porque roja no, amarilla, bueno, vale, una zancadilla, bien. Y después que no vengan con la moda ahora, que está la moda de ponerme una foto, porque cuando ponen fotos me pone de los nervios, porque la foto, el fútbol es movimiento, el deporte es movimiento, no me puedes poner la foto en el momento justo donde a lo mejor te parece intuir que la... o en la rodilla, no, la foto no, esto es movimiento, y en el movimiento puede ver que a lo mejor le va a dar la rodilla, pero en el movimiento después ni lo rosa, yo qué sé, por decir algo. Para mí no, es que no hay discusión, no es roja, no, no lo es.
¿Y la del Lugo, están todos de acuerdo en que sí lo es? ¿O hay alguno que piense que no?
Yo viéndola en directo me pareció claramente una compensación, viéndola repetida me parece roja clara, porque es una entrada peligrosa, porque es que lo caza, le hace una tijera y si le coge mal le puede hacer dañito en la rodilla, en los tobillos, en cualquier articulación.
¿Y alguno está viendo fantasmas por las dos actuaciones arbitrales estas o son mera casualidad?
Yo ni de coña. Es que eso es que incluso entiendo perfectamente el debate, ¿no? Pero vamos, yo es que son debates que yo creo que solo nos perjudican, ¿eh? O sea, sentirnos, valga la expresión, acomplejados con ese tema, yo creo que nos perjudica como club, claramente.
De acuerdo, Primi.
No me gusta estar viendo, son excusas que te vas a agarrar a ellas si los resultados van mal y decir, mira, los árbitros. Es que yo no me imagino a los árbitros sentados alrededor hablando por teléfono y vamos a perjudicar al Tenerife para, no lo veo. Es decir, no es así, que el árbitro pueda acertar o errar, pues sí, pero que no veo yo un plan para que el Tenerife.
No, porque además habría un plan que no solo sería con el Tenerife, porque tú escuchas o ves la jornada de primera también, que en primera se
supone
que
es nivel,
y dirías tú, juega aquí planes contra un montón de equipos.
No, lo que sí está claro es que dijeron algo cuando iba a empezar la temporada y no lo están cumpliendo. Pero bueno, entre los penaltitos, las manos, le pasa a todos, no es una persecución al Tenerife. A vuelta de pausa, les voy a preguntar por una cuestión futbolera del partido de ayer, de una cuestión táctica, y también sobre lo de la afición. Una comparación que voy a establecer y yo creo que ya saben por dónde voy. Y el mercado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Rol Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Coorganizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rolfestival.com.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos placas vitrocerámicas desde 139 euros y horno en acero desde 169 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos en el tertulión de los lunes, que ya saben que esta semana y la próxima sigue estando en formato de una hora, pero ya en la primera semana de septiembre nos volvemos a dos horitas cada lunes, que nos lo pasamos genial. Por eso vamos rápido ahora con una cuestión táctica y de calidad también, Gorka. ¿Da la impresión de que con Sasua y con Dauda este Tenerife tiene más imaginación, más creatividad?
Sin dudas, la combinación ayer de Sasua, Dauda y las incorporaciones de Nacho pues evidentemente permitieron una fluidez y una combinación que además le, con los espacios que dejó el Lugo o que se produjeron gracias a esas combinaciones, porque muchas veces los espacios los generas tú, permitió que saliera la imaginación y la calidad que tienen los dos, ¿no?
Uh-huh. En línea con eso, ¿qué nos falta?
Hombre, nos faltan meter las que se generen gracias a todo eso.
No, digo de fichaje. ¿Qué traería?
Ah, hombre, pues parece que hay una banda que está más fuerte que la otra. Uh-huh. Y bueno, no tengo claro que tengamos relevo en todas las posiciones, ¿no? No sé si en los laterales parece que, hombre, empiezas uno por uno y bueno, en los laterales también podemos tener relevos de igual de mayor, uh-huh, de mayores garantías porque los partidos o la temporada va a ser muy larga, ¿no? Fíjate ahora, pues si cae Lauda, pues de repente has nombrado a los dos que hay desequilibrado y te puedes quedar con uno solo, ¿no? Que al final, bueno, tenemos la plantilla que tenemos en todas las, en muchas posiciones puede haber refuerzos, pero evidentemente hay algunas mejores, hay mayores que otras, ¿no? Uh-huh. El gol, vamos a ver la recuperación de Borja, pues cómo nos afecta, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo yo creo que en los laterales igual nos hemos quedado un poco cojos y no sé si en medio campo a lo mejor pues podríamos mejorar también, ¿no?
O sea, banda derecha, delantera, laterales y puede que en medio campo. Primi, ¿tú?
A Borja le faltó el portero, ¿eh? Como todo.
No, en la portería yo creo que está muy bien.
No, ya, por eso. Digo que nos faltaba de laterales, bueno, a los centrales.
Hemos contado aquí que igual traemos un central, si da el dinero. Cuidado.
Yo ya hago un silencio, un silencio y sigo. Creo que falta. A mitad no sabemos si Baldo en la banda derecha va a ser el hombre que necesitamos, si va a dar un toque de diferencial a Corredera, porque no tenemos la banda derecha, evidentemente nos faltaba, no lo sé, por Baldo, no lo sé si va a ser nuestro titular, no sé si tiene un suplente, creo que nos falta, pero no va a venir un goleador que nos marque la diferencia.
Bueno,
no lo tenemos.
Igual sí,
Borja Garcés o viene alguien.
No, puede que venga Iván Romero del Sevilla y que sea ese goleador, vaya usted a saber.
No, un hombre de derecha, Iván Romero.
No, delantero.
Ah, tenía yo entonces.
No, delantero.
Oh. Ah, delantero, vale. Pues si viene él, pues no hace falta un hombre, un goleador que partidos como el de ayer no lo certifique, no lo termine y de ganar las bandas y no los laterales. Están los canteranos, Jeremy y David. Si se creen ellos, pues está cubierto. Si no se creen ellos, porque el entrenador, que es el que los ve y el que los ha visto durante el año pasado, cree que son unos sustitutos con garantía para tramos de la temporada que no puedan estar nuestros dos titulares, pues perfecto. Si no lo están, porque nosotros no creemos en ellos, porque pensamos que no van a dar el nivel, porque yo no lo sé, lo saben quien lo sigue. Si creen que no va a dar el nivel ni son sustitutos de garantía, pues nos faltan dos laterales, evidentemente. Uh-huh. Y yo de los mediocentros, claro, ya no está Mitchell. Tenemos Larrea. Tú comentabas en diciembre, sí. Yo digo de qué año. Tenemos dos, junto con Corredera, tres. ¿Haría falta otro? Creo que sí. Porque si no, no haría. Sergio va a ser central. Porque es donde
salvo que traigan un central.
Claro, es que todo va combinando, depende de lo que traigas, ¿no? Pero así, mercado, a priori, igual... ¿y a qué quieres? ¿Qué quieres jugar? Tú necesitas un media punta, no, tú necesitas un sustituto para Sasua.
Pero no está mal lanzado que digas, entre un central y un medio centro, si yo tengo a mis medios centros titulares y confío en ellos, traigo un central, porque a lo mejor puede mejorar la posición de central. Y la de medio centro igual no necesito mejorarla.
Pero evidentemente tienes a Carlos Ruiz, a Zixic, a José León, y a Sergio, ¿no?
Sí.
Son los cuatro centrales que
sí,
tú tienes. Sí. Si Sergio va a ser tu medio centro, trae un central. Si no, voy a traer un medio centro. ¿Pero de qué corte? ¿Del corte de Larrea, de Aitor San, Jurado?
¿Del
Jurado? De ese otro más. Sí. Ya lo meto aquí, digo, es que lo de Corredera... Lo digo a día de hoy. Corredera lo tiene muy mal este año para jugar.
Ah, no,
pero
verás,
muy mal.
Ya verás que no,
sí,
lo tiene.
Muy
los
mal.
Titulares no, de Tenerife son Aitor
no
Sanz
va...
y Alex Corredera.
No.
Ya verás.
Bueno,
ya verás.
Bueno.
Roja, ¿tú, a ti quién te falta? ¿O qué te falta?
A ver, yo, puestos a elegir, yo creo que primero hay que apostar por las posiciones diferenciales y en el fútbol si hay una posición diferencial, aparte del portero, es la del delantero centro. Si el Tenerife es capaz de traer un delantero que de verdad marque las diferencias o que de
está
verdad...
Eric Gallego, Eric.
Claro, Es que eso es la cuestión. O sea, has traído a Garcés, que puede ser un nivel similar al de Enrique. ¿Somos capaces de traer algo que esté por encima de ese nivel? Si es así, apostaría lo primero por un delantero centro, para que no pase lo que sucedió ayer, por ejemplo. Si no, pues ya me lo pensaría. Luego, a mí no me extraña nada lo que has dicho del central, y me parece muy significativo el cambio en los centrales de ayer. Si lo unimos a que en el tramo decisivo de la temporada del año pasado, cuando parecía que estaba más que consolidada la pareja León-Sergio, Ramis acabó cargándose a Sergio y puso a Carlos Ruiz. Da la sensación de que Ramis...
Tenía que haberlo hecho el día del Girona también.
Bueno,
le hizo caso a ustedes.
El hecho es que a mí me parece que Rami tiene dudas con la posición de Sergio de central, o sea que en ese caso yo creo que sería aconsejable traer a otro central, teniendo en cuenta además que yo sé que es injusto hablar esto de la edad siempre, pero claro, que un jugador de casi 40 años siga siendo al final casi insustituible en un puesto tan determinante también como el de central, a mí me llama la atención, o sea que no me extrañaría. Respecto a los mediocentros, a mí es que ayer me encantó José Ángel, y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Primi en que, teniendo en cuenta que Aitor es difícil moverlo de ahí por mil circunstancias futbolísticas y no futbolísticas, y teniendo en cuenta también que José Ángel, haciendo un partido como el de ayer, yo no lo tocaría, pues me parece que es un jugador que tiene todo. Claro, ¿qué haces con Corredera? Que yo también me parece un jugador diferencial, que tiene mucha calidad y que tiene muchas cosas para el equipo, incluso jugando en banda. Entonces, sí, veo que lo tiene difícil ahora respecto a la posición que hay que reforzar. Yo, volviendo al principio, diría el delantero centro y luego el central.
La banda derecha, no se me olviden de la banda derecha. Bueno, me quedo sin tiempo y no los voy a poder preguntar la última, pero piénsenlo para la próxima semana, que seguro que seguirá siendo noticia. La afición. Tengo yo la teoría de que la Unión Deportiva no tiene mejor afición, pero sí tiene más afición que el Tenerife. Hablo de cantidad, no de calidad. Lo debatimos la próxima semana. Gracias, Primi, Gorka, Rojas, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, gracias.
Roll Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Coorganizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Mañana